Ser Podcast.
Seguimos en El Larguero y además tenemos invitado especial en el estudio, Pedro Fullana. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Una leyenda de nuestro deporte, del karate, de la modalidad de kata, medallista olímpico, múltiples... Bueno, estuve leyendo un artículo, decía esta semana lo estaba leyendo, más de 130 medallas, que se dice pronto. Como digo, leyenda de nuestro deporte que ha anunciado su retirada hace nada, finales de noviembre.
Sí, ha sido su punto de final a una carrera brillante, extraordinaria, en este 2025, la de Damián Quintero. La verdad es que el karate español ha tenido dos precursores extraordinarios a nivel internacional que han sido los mejores del mundo en la categoría femenina y en la categoría masculina, con Damián Quintero y con Sandra Sánchez. Sin ninguna duda, estamos hablando de dos historiales, de dos palmares que son brillantes, de los más importantes en nuestro deporte en toda la historia, porque no todo el mundo puede tener una medalla olímpica, en este caso de plata, como la de Damián. Nadie... o pocos tienen 7 medallas mundiales, pocos han conseguido 13 títulos de campeón de Europa, es una auténtica salvajada, y como decías, en un palmarés de más de 130 medallas, pues obviamente estamos despidiendo en este 2025 a uno de los grandes de nuestro deporte, como es Damián Quintero, que ha querido estar estas Navidades aquí, en esta mesa del Larguero.
Hola Damián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Primero, feliz Navidad, ¿qué tal estás?
Muy bien, feliz Navidad a todos, y con esta presentación estoy por volver, ¿eh?
Aquí cuando quieras, ¿eh? Esta es tu casa.
Sí, porque esto de karate creo que no vuelvo ya.
Pues sí. Nos has tratado bien durante todos estos años.
Muchas Eso, gracias. Me imagino, mira, voy a empezar dándonos un palito a nosotros mismos, pero me imagino que algo que tiene que ver con un deporte, voy a decir minoritario en cuanto a federado, seguimiento, repercusión en medios de comunicación, supongo que el gran evento eran los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Tú eras consciente de aquello?
Desde luego que sí, y de ahí la presión que nos metiste con medalla segura, que era lo que yo único que escuchaba yo los últimos 6 meses, era medalla segura en Tokio, y digo, como no la consiga, ya verás, ¿no? Pero por otro lado también, pues nos habéis dado mucha visibilidad, ¿no? Personalmente yo estoy agradecidísimo a ello, y con ello pues esa visibilidad que me habéis dado vosotros, han venido pues muchos sponsors y me he podido dedicar incluso a alargar 3 años más después de los Juegos Olímpicos pues mi carrera deportiva.
Poco menos, de un mes de tu retirada.
Sí, más o menos.
¿En qué te ha cambiado la vida? Si es que te ha cambiado en algo.
Pues no mucho, la verdad. Ahora mismo estoy como en una nube de lo típico de que vuelves del último torneo del año, te vas de vacaciones y ya como te reincorporas en enero y ves qué hacer, ¿no? De cómo empezamos temporada. Pero es cierto que te confieso una cosa, ahora estoy yendo a un gimnasio normal y corriente, ¿sí? De eso de las personas normales, no de alto nivel, y me quitan las máquinas, no puedo decir nada, porque aquí todo el mundo paga para el socio, entonces como es medio raro eso, ¿no?
Bienvenido a la realidad del
exacto,
resto.
Exacto. Es que el Carso me queda muy lejos ya.
Pero sigues haciendo, me imagino, evidentemente no la misma rutina, pero sí el seguir haciendo ejercicio, evidentemente, porque además creo que lo llevas en la sangre, lo vas a hacer toda la vida.
Sí, 100%. Tardé una semana. Mi mujer me dijo, ¿dónde vas? A Mar de Cántaro, déjate, yo qué sé, 2-3 semanitas y eso.
Coge un par de kilitos para perderlo.
Y al contrario, dije, no, espérate, que vienen las fiestas, y yo ahora en las fiestas pues de verdad que relajo y no hago mucho, pero quería estar, pues seguir en forma. Yo creo que es importante mantenerse en forma ya por salud. Y
sin duda.
Que tenemos en la cabeza con tanta rutina que es que no puedo sacarla. Entonces, por la mañana me voy ahí, a mi gimnasio, a mis cositas, si continúo con el karate, porque al final lo que me gusta, y es para estar bien.
Es que yo supongo que es muy difícil, ¿no? Un deportista de élite que llevas 20 no sé cuántos años teniendo una rutina, una alimentación, unas horas de trabajo, el cortar con eso de forma radical es imposible, evidentemente. Aparte que, como tú dices, no sería sano, pero es que además incluso para la cabeza el proceso de adaptación yo creo que debe ser progresivo. No puedes decir de la noche a la mañana, ala, ya no soy deportista de élite profesional, se acabó, a otra cosa. No puede ser.
No puede ser. Al final somos cuadriculados. ¿Cuántos deportistas han pasado por aquí? Seguramente os van a contar lo mismo, que somos cabezones, cuadriculados, de horarios, y yo soy el primero de ellos, ¿no? Es que hasta meticuloso para ordenar las cosas todavía, ¿no? La mochila me la hago igual, fíjate lo que os decía, en plan coña, pero es verdad que voy al gimnasio normal, ¿no? Pues me hago la mochila igual de que la que hacía antes, con el kimono, sin el kimono, pero con movimiento ordenadito, ¿no? Entonces yo creo que, y eso es bueno, yo creo también, ¿eh? ¿Verdad? Porque, bueno, tengo mis proyectos, tengo mis cosas, ya os contaré en su momento, todavía
vale.
Hay unas cositas que no se pueden soltar, pero sí es verdad que seguiré con esa rutina y dentro del mundo del deporte, industria del deporte, porque es lo que me encanta, vaya.
Contábamos ahora más de 130 medallas olímpicas de campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, de todos los colores. Cuando miras hacia atrás, ¿qué ves?
Hombre, pues veo, mira, más que tanta medalla, veo un legado. Son 22 años en alta competición, me costó mucho llegar. Cuando llegué, me tiraron para abajo y me costó muchos años volver y realmente explotar, que más o menos yo creo que el punto de inflexión fue en el 2013 cuando consigo mi primer campeonato de Europa individual, y de ahí, bueno, pues todo, casi todo, a lo mejor el oro olímpico el que se me quedó ahí, ¿no? Y ya no volverá. Pero creo que más importante un legado y abrir tantas puertas que he abierto y hecho, o sea, y tantos muros que hemos derribado para que pasen estos niños y estas niñas que vienen detrás, que hemos sido nosotros los referentes, ¿no? Pues bueno, sí. Que pues vengan detrás y tengan un poquito más fácil que lo tengo yo, ¿no? O lo tuve yo, mejor dicho.
Y en estos 22 años, ahora le dejo a Fullana, pero me imagino que un montón de sacrificio, de ese silencioso, el dejar de hacer un montón de cosas, y en el que creo que es fundamental la gente de tu alrededor, la familia, las amistades, las parejas. Creo que en este proceso en el que se requiere tanto sacrificio y tanto esfuerzo, el estar bien rodeado es básico y fundamental.
Yo, mira, siempre he hecho lo mismo en mi hinchada, que es mi círculo cercano, ¿no? Donde está pues la gente que te lleva la comunicación, está mi mujer, está mi papá, el psicólogo, ¿no? A mí me han hecho mejor esas personas, ¿no? Mi entrenador, sobre todo el de la última etapa, porque era cuando a partir de 22 ya parecía que Damián Quinter no se retiraba, no era un viejo que ya no podía hacer nada más, pues con mi nuevo entrenador José Alburquerque, pues fue el primer torneo, primer oro que sacamos en un circuito mundial, con todos los jovencitos de estos de 25 años, ¿no? Entonces, creo que los que te rodean súper importantes para, primero, aconsejarte bien. Sí. Porque a veces nos creemos más de lo que somos y mantener los pies en la tierra, ¿no? Y después, pues, sobre todo esos momentos malos que la gente no ve, ¿no? Que yo, mira, la época olímpica la recuerdo con un grato recuerdo por tener esa medalla, que es historia del deporte español, historia del karate mundial, pero también la recuerdo muy mal, lo pasé muy mal durante varios años por los entrenamientos, por lo que había alrededor y yo, ¿a quién le repercutía todo esto? A mi mujer cuando llegaba a casa.
Claro.
Las discusiones eran en casa, entonces eso la gente no ve y tú no lo cuentas en redes sociales.
No, claro, esa es la vida invisible que uno vive de forma privada, como es lógico. Y que uno lleva durante todos estos años la carga suya y la de su pareja en este caso. ¿Qué sentiste en este último mundial, en el Cairo, ya cuando terminó todo, cuando ya quedaste eliminado y ya, en ese momento, ¿qué te pasó por la cabeza?
Pues te digo que una situación parecida a la que conseguí cuando saqué la plata en los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo recuerdo decir muchas entrevistas, solté una mochila llena de piedras, ¿no? En el Cairo pasó algo distinto, que fue como ese nudo del estómago que tienes durante tanto tiempo nervioso por querer hacerlo bien, porque el qué dirán, por el qué... que realmente fui con un pensamiento de cabeza de decir, pues sí que no tengo nada que demostrar, ya lo he conseguido todo, ¿no? Pero aún así, al ser competitivo y al verme bien para sacar una medalla, me fastidió, pero fue ese boom, se desconectó el estómago y aparte dije, creo que es el momento de... se relajó el cuerpo. Directamente el sentimiento fue relajarse el cuerpo y decir, pues hasta que hemos llegado, vamos a iniciar nuevos proyectos, porque realmente tengo ganas de hacer otras cosas.
Ahora hablaremos de lo que viene en el futuro. Fuji.
Hay deportistas que trascienden el deporte y que, por mucho que ganen, hay algo más importante, que es poner de moda algo en un país. Por ejemplo, Carolina Marín, el bádminton, todos conocíamos el bádminton de jugar en el colegio cuando éramos pequeños, pero a partir de ahí no se conocía que fuera un deporte profesional. En el karate me pasa un poco lo mismo. Realmente hasta que llegasteis tú y Sandra y reventasteis el medallero, fuisteis líderes internacionales en un deporte, realmente el karate era ese deporte que practicas cuando eres pequeño, pero no ves un futuro profesional. ¿Tú tienes esa sensación de haber hecho algo distinto al resto de deportistas, de poner en órbita un deporte como es el karate a nivel nacional? Es decir, ¿tú lo notas así, lo sientes?
Yo siento, mira, te puedo decir, creo que sí, pero siento más que es que me he dedicado profesionalmente 10 años al karate y no siendo entrenador. Es decir, creo que la respuesta está por ahí, ¿no? Me he dedicado, he podido vivir de lo que me encanta, lo que amo, en un deporte minoritario. Poco conocido, realmente es muy conocido, pero poco practicado.
Cierto,
y no sabemos profesionalizarlo y llevarlo a la élite. Por las instituciones, digamos, altas o la Federación Mundial, que todavía no le ha sacado el rendimiento que tiene que sacar. Pero yo he vivido 10 años durante 10 años de eso. Entonces es como, joder, es que soy, no sé.
¿Pero te has notado un antes y un después de tu llegada?
Por supuesto, porque al final yo creo que ahora, a ver, es verdad que vamos para atrás, porque salir de lo que es el programa olímpico es muy complicado, el circuito es muy profesional, la gente entra muchísimo fuera, yo no sé cómo en otros países. ¿Qué ayudas hay? ¿Qué ayudas no hay? En España no hay ninguna ahora mismo, cero. Es decir, los compañeros últimos que he podido tener yo entrenando conmigo, que son chavales de entre 20 y 25 años, el que no está estudiando, está trabajando y compaginando con esto, que esto lo hacía yo en el 2010. Entonces, es un poco lástima, pues pero sí es verdad que salen a competir mucho más,
tienen sus pequeños sponsors, sus pequeños patrocinadores, y hay un rebufo ahí que se ha quedado ahí, un resto, que bueno, que a ver si en los próximos años, a ver si en el 32 tenemos la suerte de entrar en Australia y catapultamos otra vez todo esto.
Oye, yendo un poco a los orígenes, tú eres nacido en Buenos Aires.
Exacto.
Y llegas con 4 o 5 años a España.
Años.
¿Y a qué edad empiezas a practicar? Lo digo porque de lo que hablábamos ahora, de la promoción del deporte, yo siempre recuerdo que toda la vida es muy típico que alguna de las extraescolares, sea o karate o judo, yo de pequeño hice judo. Me apuntaron mis padres, luego se partieron un par de labios por un lado y por otro lado y me sacaron de judo. No, pero lo digo en serio. O sea que, ¿tú empiezas más o menos igual?
Sí,
haciendo
claro, enfrente del cole. En mi cole justo había baloncesto, jugaba baloncesto. No llegué a nada, obviamente, con esta altura que tengo tan
bueno, podía ser
guapa.
Base.
Bueno, pero sí es verdad que con 6 añitos empiezo a practicar karate y es que es así, es que se practica muchísimo. Y el problema es que no sabemos cómo convertir eso en profesional.
Claro.
Llegamos a una edad entre 15 y 16 años, que en otro deporte ya ves que son casi élite, mira el fútbol, lo
claro.
Está corriendo con los chavales, pero nosotros no. Entonces,
pero eso es a lo que iba, porque hay mucha cultura en nuestro país de hacer esas extraescolares, que pueden ser algunas, o artes marciales, o baile, o un montón de historias. ¿Por qué no se da ese saltito? Porque es como que a partir de los 13, 14, 15 años, ahí se corta.
Exacto, ese es el problema, que ahí se van. Y no sé si por estudios, no sé si porque al final estás viendo que por muy bueno que seas en un deporte, no va a servir de él. Entonces, al final, claro, obviamente, mira, yo tengo una niña ahora, y que me perdone el karate mundial y el karate español, pero ojalá salga tenista, ¿sabes? Porque es que al final, ¿sabes? Si quiere hacer karate, que practique como su papá, yo le enseñaré. Pero es que realmente, si tú piensas joder, pues todo el mundo quiere ser alguien dentro del mundo del deporte en algún momento, ¿no? Pues si piensas en ser profesional y vivir de ello, el karate no te sirve. Entonces, o montas un dojo, pero ya eres otro trabajador distinto a competición, ¿no? Y después estamos en un país en el cual pues la diferencia entre un deporte olímpico y un deporte no olímpico es muy grande. Yo lo llevo diciendo años. Está bien, no me des la misma becado o el Team España, o como se llama ahora, de un oro olímpico, pero dame la mitad. Que yo por lo menos tenga un salario para poder entrenar solo y salir a competir, que ya después los gastos ya se lo curra la federación,
¿sabes? Claro, es que es imposible. O sea, el hecho de o haces una carrera como la tuya, en el que has conseguido, te lo has conseguido, o la gente, siendo un riesgo, porque dices tú, me tiro a la piscina apostando mucho por esto, que puede salir bien o puede salir mal, y hay mucha gente, porque tú dices, lo voy a comparar con lo más básico, un futbolista con que empiece a jugar en segunda división o en primera división, ya más o menos lo tiene hecho, pero un karateka, en tu caso, siendo de los mejores del mundo, tienes que ser muy, muy, muy top.
Top 3 mundial mínimo,
claro.
Y por lo menos tener 4 o 5 sponsors.
O sea, tú imagínate que si sacas la mitad de lo que ha sacado Damián, que es una barbaridad, quizás no puedas vivir de
eso. Claro, claro, por eso lo digo.
Ahora mismo no.
Y pues, es una barbaridad, no lo puede conseguir cualquiera.
Lo digo por ponerlo en contexto, que tiene mucho más mérito lo que ha conseguido con las condiciones que se tienen, evidentemente. Si miramos torneos, campeonatos, medallas, ¿cuál es la que más satisfacción te dio?
Es que es muy complicada esa pregunta de contestar porque creo que todas las medallas tienen una historia, ¿sabes? Las tengo de todos colores, de todos los sabores, pero todas tienen una historia. Obviamente, si tengo que elegir una, ya sabemos cuál es, ¿no? La de los Juegos Olímpicos, por la historia que tiene, por el currazo que nos pegamos por llegar allí.
Los medios tocando las pelotas.
Exactamente, pero bueno, mira, me la tocaron bien para que yo me forzara. Pero claro, es que tengo mundial por equipo, tengo el mundial individual, llegar al ranking número uno durante 4 años, es que circuitos mundiales, es que hay muchas, muchas, pero a veces te quedas incluso con las que no son oro, son otras que te dan más aprendizaje, ¿no? Dicen que se aprende más de las derrotas que de las victorias a veces, ¿no?
Ya, pero...
Pero sí, si tengo que elegir, a ver, ahora mismo soy el único deportista en Europa que tiene 3 oros en los Juegos Europeos, es decir, que es un dato, ¿no?
Eso está ahí.
Me lo van a quitar obviamente porque el 27 hay otros Juegos Europeos y seguramente alguien lo sacará, ¿no? Pero bueno, pero es que lo que digo, todas tienen historia.
¿Y la espinita que te ha quedado clavada, cuál sería? Si es que tienes alguna, a lo mejor, ¿no?
El oro mundial, fíjate, no tanto el oro olímpico, pero el oro mundial. Pero ¿sabes por qué? Porque es que yo creo, considero que gané. Es que considero que hay un par de ellos que nos han ido. Uno, porque el último, digamos, el del 2023, que sabía la historia del turco, y
sí,
eso es muy, muy, muy feo, y todavía estoy, obviamente no estoy de acuerdo. Pero yo creo que a mi máximo rival, el que más me hizo crecer, que fue Ryoki Yuna, en los Juegos Olímpicos estuvo muy igualado, pero en Dubái, 3 meses después, yo creo que le gané ese oro mundial y se lo llevó él. Entonces, esa es la espinita. Haber ganado ese oro, ahí, ¿sabes?
Sí, pero es que eso da más rabia, ¿eh? Lo digo porque cuando tú te enfrentas a alguien y dices, joder, es que ha sido mejor que yo, es que me ha bailado.
Claro.
O sea, quiero decir, no tengo nada que decir. Pero cuando la sensación es diferente, es como, Joder, no.
El Mundial de Madrid 2018 perdí bien. Me jodió porque estamos hablando mal y pronto, porque estamos en casa, pero es verdad, pero sí que mejoramos mucho durante 3 años, ¿sabes? Entonces creo que ese fue el momento que dije yo, aquí hay cositas que cambiar dentro del mundo de mi deporte y en la modalidad de kata sobre todo.
Bueno, ¿y ahora qué? A partir de ahora, ¿qué? ¿Qué va a ser de tu vida?
Bueno, pues eso, estoy pendiente de alguna reunión con la federación. Me quiero quedar vinculado al karate, sobre todo al mundo del deporte, como comentaba, pero sobre todo también al karate. Creo que, siempre lo he dicho, hay puestos donde los que hemos estado en el tatami, en las pistas, en los campos, creo que tenemos mucho que aportar, sobre todo si tienes una formación de gestión, que es lo que yo me veo. Yo no me veo tan entrenador. O sea, si me ofrecen ser entrenador nacional, diría que no, ahora mismo. Te quiero, o sea, sé hacerte una masterclass, sé hacerte un seminario y decirte, yo entreno
sí,
así,
pero
esto
no
funciona.
Ahora mismo,
no me veo programando en ello, ¿no? Pero sí como gestor, porque creo que hay puestos donde todavía hay que formar dentro de la Federación Española de Karate, ¿eh? Que se está haciendo las cosas bastante bien, pero bueno, hay cosas que mejorar y quedarme vinculado. Después tengo un proyecto de karate que es un programa online que acabo de lanzar, renovando, pues básicamente para no tener que viajar tanto, para que la gente se suscriba dentro de mi plataforma y vea lo que me funciona a mí para llegar a ser número uno. Y bueno, la verdad que tengo 54 países distintos apuntados ahí, gente de todo el mundo, entonces está funcionando muy bien. Y bueno, quién sabe, algo de tele, ya sabes que el farándula me gusta también un poco, lo que vaya viniendo, ¿no? pero con calma.
Es verdad, estuviste en Supervivientes, ¿no?
Estuvimos por ahí y haciendo trastadas, sí. Estuvo bien aquello, sí.
¿Lo disfrutaste?
Es una experiencia, a ver, tele ya sabes, está bastante ionizado, pero es una experiencia y te hace recapacitar, te hace ponerte al límite, que al final estamos nosotros acostumbrados a ponernos al límite todo el día en el tatami y dar tu 100% hasta el desmayo. Allí me desmayaba por no comer, era distinto, pero bueno, me lo pasé muy bien con las pruebas que había y muchas cosas que ocurrieron allí, no tanto con esas discusiones tan televisivas.
Lo que pasa es que yo hace mucho que no veo ese programa, pero ahí va gente de todo tipo, ¿eh?
Ahí va personaje, sí, había cada uno por ahí que decías tú, joder, no te sueltes un sopapo porque sale una cámara gigante, ¿no? Pero que se lo merecían, también te digo, ¿eh? Pero bueno, obviamente en broma, sí. Es una experiencia que me llevo, ¿eh? Fíjate, el ir a pescar solo para comer, ¿sabes? Era impresionante. Yo no tenía ni idea de pescar y me tiré ahí y al final fui el que más peces sacó de allí, ¿sabes? Iba con un anzuelo y un... No teníamos ni caña, tú imagínate. Mentías ahí un bígaro enganchado y sacábamos 3 o 4 peces para comer. Pero bueno, estuvo divertido.
Está para ir a otro, ¿eh?
No, paso.
Bueno, en eso estaba pensando. ¿Tú lo de la cocina cómo lo llevas?
Ese me gusta más, tú fíjate. Ese mira, prefiero el platito, ponerlo ahí.
Ganó Saúl, ganó Ona, ¿no? Entonces, con lo competitivo que eres, no me extrañaría que digas, bueno, si se me da bien la cocina.
Me gusta, soy cocinilla, la verdad. ¿Sí? Sí, te lo puedo decir, mi mujer. Me gusta estar en la cocina, me gusta tener todo limpito.
MasterChef, aquí tenéis
un llamamiento.
Por cierto. Hater de las redes sociales, como por ejemplo Ayago, también es muy crítico con las redes sociales.
Yo me las he quitado. Sí. Yo, por ejemplo, Twitter. Es que llegó un momento que dije, pierdo tiempo contestando a idiotas, y dije, paso, me lo quito.
Damián, en eso que es un tío que le encanta controlar todo lo público. Totalmente. Es showman, al final tú le ves, le mola los medios de comunicación y las redes sociales.
Yo tenía poquísimos, ¿tú cuántos tienes?
No sé, anda con 348.000 o algo así, tenemos ahora, no sé cuándo andamos.
Pero que realmente, al final también ha visto esa parte cada vez más negativa de las redes sociales.
Pero totalmente, a ver, salen... Pues esa gente que está sentada en el sofá aburrida, yo creo que te pone 4 tonterías, pero bueno, mira, a mí me gusta mucho ver cómo contesta Piqué, porque Piqué es muy bueno. El hater, de vez en cuando, a ver, yo tengo la persona que me da comunicación que no me deja contestar por decir, bueno, educado y eso, pero ahora que nos hemos retirado creo que podemos abrir un poco el pico. Y de vez en cuando me gusta soltar ahí un palito, porque es verdad.
Que sí, hombre, que sí.
Está diciendo, pero tú te levantas a las 7 y has estado entrenando 6-7 horas diarias durante 20 años. No, pues entonces, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Como si salga un calzoncillo dando una vuelta, ¿sabes? Y pongo el vídeo de arriba.
Hay una promo buenísima en la SER que habla de cine que dice, yo no le llamo hater, yo le llamo hijos de puta.
Bueno, más o menos. No quería decir yo.
Me refiero a la promo de la SER, no es que lo piense.
No, pero es verdad que es un mundo en el que hay mucho que mejorar, ¿no? Porque en el fondo se mete mucho con los deportistas, en esa sobreexposición que tenéis a veces. En lugar de que sea positiva y que sea algo bueno, realmente tenéis que aguantar mil cosas cuando los más críticos y los más sois vosotros mismos.
Exactamente, sí. Al final uno es el que sabe autocriticar e intentar mejorar, sin analizar duda. Todo eso, pero esto viene, mira, a mí me ha encantado muchas veces ver mensajes que te ponen, es que este vive del cuento, vive de las subvenciones. Y yo te digo, pero si no tengo ni una beca, ¿sabes? Al final vivo de mis sponsors privados y que me lo curro y que, bueno, pues eso, gracias a vosotros tengo una visibilidad que puedo tener unas redes sociales bien cuidadas, educadas y que vengan marcas y pongan pasta, coño, hablando claro y pronto. Al final somos deportistas, pero somos humanos y tenemos hipoteca también, ¿sabes?
Hombre, está claro. Damián Quintero, que ha sido un placer recibirte aquí en estas fechas navideñas, que hablamos en el futuro, cuando haya más proyectos encima de la mesa, si te parece, nos vas contando un poquito lo que viene. 100%,
100%, seguro lo iremos contando en enero, habrá novedades, seguro.
Ahora, disfruta de la retirada. Yo, una de las cosas que más disfrutaría si hubiese sido deportista de élite en algún momento es el volver a comer lo que me dé la gana.
Pues
eso sería, pero básico.
O sea, la verdad es que siempre lo he permitido. Sabes que los cátanos van por peso. Entonces, algún don o alguna cosita de esta siempre me lleva a la boca.
Ha sido un privilegiado dentro del deporte. Ha sido un privilegiado dentro del deporte.
Damián, mil gracias. Cuídate, un abrazo.
A vosotros siempre, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.